Queremos agradecer la puntual presencia de nuestros dos invitados especiales en la mañana de hoy para el noticiero Voces en Acción, la esencia de la información de la radio de la Asamblea Nacional. El profesor Raúl Abad, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, y el doctor Agustín Grijalva, integrante de la Comisión de Consejeros Académicos del Consejo de Educación Superior. ¿Por qué lo hemos invitado? De cierta forma ya hemos compartido con ustedes algunas reflexiones de los motivos. En todo caso, para quienes se están sumando a nuestra sintonía y para quienes quieren reforzar lo que acá se ha manifestado, obedece a que se apunta a que la Ley Orgánica de Educación Superior sea reformada, tanto por aquello que ha venido diciendo el titular de la SENACID, cuanto por ciertos comentarios que lo han hecho públicos los integrantes de la Comisión de Consejeros Académicos del Consejo de Educación Superior. Todo esto cuando también se están haciendo investigaciones respecto del lucro en el cual estarían incursas ciertas entidades de educación superior de nuestro país. 7:34 a.m. Recibimos entonces a nuestros dos invitados especiales. Señor asambleísta Abad, muy buenos días. Gracias por asistir a este diálogo democrático.
Gracias, doña Nancy. Buen día a todos los radioescuchas de la emisora de la Asamblea. Un saludo al doctor Grijalva, con quien nos une una relación de trabajo y de conversación. Y estar bien dispuestos a dialogar y a conversar con el doctor Grijalva.
Gracias, profesor. Doctor Agustín Grijalva, muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, gracias por la invitación.
Muy bien, vamos entonces a entrar en materia. Hay una iniciativa de la SENACID para que se reforme la Ley Orgánica de Educación Superior, profesor Abad, esta ley que fuera aprobada hace 6 años, ¿no? Ya 6 años en vigencia, ya se ha hecho inclusive una evaluación de su aplicación en el país. Se han encontrado algunas circunstancias positivas, pero otras que preocupan. Una de ellas, se nos había advertido el día de ayer, es que no hay la sensación total de libertad de ingreso a los centros de educación superior. ¿Cuáles podrían ser esas reformas, profesor?
Sí, hemos conversado nosotros de la evaluación de la Ley de Educación Superior. Ha durado un año, una subcomisión que lo conformamos en la comisión para que nos ayuden en este trabajo. Y más aún con ayuda también de organismos internacionales como la OIT, quien ayudó a hacer los parámetros para medir esto. Y lo bueno fue llegar al territorio, hablar con quién. Con los estudiantes, con los padres de familia, con los profesores, con los trabajadores. Eso es lo que se va buscando y se va encontrando puntos en qué. Nosotros al principio siempre nos hemos dicho, la ley de educación es que después de un periodo evaluar, a ver, qué se está cumpliendo, qué no se ha cumplido, cuál es el obstáculo que está buscando. En este sentido, se van encontrando algunos que coinciden con cosas que el SES nos ha enviado como insumos para ver cómo se puede modificar la Ley de Educación Superior. Y en este sentido, nosotros el día de ayer, cuando se dio el informe, que duró aproximadamente 3 horas, el informe, lo vimos que muchas de las partes coincide con la petición o los insumos que envía también el SES.
¿Hay dificultad de ingreso, profesor, de acuerdo a lo que se ha manifestado una vez que se ha hecho esta evaluación por parte de los jóvenes de bachilleres, que no siempre tendrían la opción de acceder a su gusto de una carrera universitaria?
No hay la dificultad. Eso se ha dicho claro en el informe. No existe dificultad.
¿Qué existe entonces?
Lo que existe es a veces que en los colegios, y yo soy profesor docente secundario y tengo que asumir y decir que en los colegios no están dando las bases necesarias para que escoja su carrera. Un joven de 16, 17 años decide ese momento ir a estudiar. ¿Qué? Cuando no tiene una especialidad, cuando no tiene una base, por decirle, y hacían ayer en una comisión, un muchacho que está en el bachillerato general quiere estudiar medicina, no tiene base de química, no tiene anatomía, no tiene algunas cosas de eso. Entonces, eso hay que buscar un mecanismo que concatene lo que es el bachillerato con la universidad. Y se pide, y también recomiendan en el informe, es que que el SES o el SEACES, SENESID, se busque un mecanismo para comenzar a equiparar, a nivelar a los estudiantes que salen de esos bachilleratos para no tener problemas de universidad. Entonces, no es que no puede el estudiante o no hay la dificultad de ingresar. No hay dificultad. Hay la dificultad porque a veces no tenemos las aptitudes necesarias. Pues, porque si usted ve ahí, doctor Grijalva, a través de los porcentajes de cómo se ha incrementado la matrícula en la Universidad Ecuatoriana, estamos hablando que ha habido un gran cambio en ese sentido.
7:38 y ahora vamos a escuchar al doctor Agustín Grijalva, integrante de la Comisión de Consejeros Académicos del Consejo de Educación Superior. Doctor, este grupo de académicos remitió a través de los correos electrónicos algunas pinceladas respecto de cuál podría ser la orientación de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, y ustedes partían de una premisa, que se haga esa reforma en los puntos más sobresalientes de esta ley y no entretener, yo ocupo ese término, con aspectos como universidades que están buscando lucro en desmedro de una correcta inversión en estos centros de educación superior. Queremos escucharlo a usted, doctor.
Bien, primeramente una aclaración, digamos. Yo y efectivamente otros tres consejeros somos miembros del Consejo de Educación Superior. No es preciso hablar de una comisión. Y elegidos por concurso de méritos y oposición, igual que otros dos consejeros. Estos cuatro consejeros, pues, tenemos una posición distinta a la del oficialismo, no solo ahora, sino durante los últimos ya 5 años. Primera precisión. Segundo, en nuestro comunicado no es que digamos que no deba resolverse los problemas que hubiere respecto a afán de lucro en que quizás están incurriendo algunas universidades particulares. Lo que decimos es que este no es el único problema, como bien e implícitamente lo indicaba el asambleísta Abad, sino que hay otros aspectos a reformar. Esto sí, al menos yo en lo personal, creo que no es este el momento más adecuado para la reforma, pero sí para el debate. ¿Por qué? Porque ese es un momento electoral. Yo creo que es mucho más serio, más maduro, esperar a la integración, iniciar sí el debate, un debate no solo en la Comisión de Educación, sino un debate nacional sobre la LOES, de manera que pasando esta etapa electoral que puede desnaturalizar la discusión, una vez instalada la nueva asamblea, pues efectivamente se haya madurado en la opinión pública los cambios necesarios. Luego, me alegra que, digamos, la comisión esté considerando lo que ha enviado el Consejo, por cierto, con nuestro voto en contra, el Consejo de Educación Superior, me refiero, como insumos. Porque efectivamente el Consejo lo que envió, de lo que conozco, además de un estudio técnico, es una suerte ya de propuesta de reforma normativa, y yo he expresado en otros medios de comunicación que a mí me parece que falta mucha más información y falta mucho más debate sobre el tema de lucro en las universidades particulares, posible lucro en algunas de ellas, y en general sobre los diversos temas que deben ser objeto de la reforma a la LOES. Ahora, en cuanto al ingreso a las universidades, allí yo disiento de lo que plantea, con toda consideración, disiento de lo que plantea el asambleísta Abad. Creo que sí hay dificultades en el ingreso de los bachilleres a las universidades. Y la prueba más contundente de eso, es que la propia CNESID está implementando reformas, o va a implementar, entiendo, reformas importantes, sobre todo en la normativa y políticas que regulan el Sistema Nacional de Admisiones. Y la idea es fundamentalmente transferir ya a cada una universidad de las universidades o escuelas politécnicas, ¿no es cierto?, la posibilidad de evaluar los resultados del examen nacional de admisión, incluso trasladar también los procesos de nivelación. Y esto se debe a que tenemos en cuanto al sistema de admisiones un problema fundamental, y es que se ha venido, a mi modo de ver, violando el derecho a la libertad de educación, en el sentido de que no se permite a los bachilleres elegir qué carrera y dónde estudiarla. Se dirá que en el sistema, ellos tienen el sistema informático, ellos pueden poner una serie de opciones, pero el problema es que finalmente ese sistema, ¿no es cierto?, es el que le dice al estudiante, bueno, hay cupos en tal provincia para tal profesión. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que debe haber, puede haber, como en muchos países del mundo existen, un examen nacional, pero es el propio estudiante el que debe tener la oportunidad, justamente por la igualdad de oportunidades, de concurrir a un centro universitario, y es el centro universitario el que, en base a su política de admisiones, que es parte de la autonomía universitaria, el que debe analizar tanto los resultados de ese examen como otros factores, otras variables, ¿no? Puede hacer entrevistas, puede ver las notas del estudiante, es decir, en general, ejercer su autonomía académica a través del manejo de la política de admisiones, y de esta manera también se respeta ese derecho individual. Y termino, si me permite, brevemente respecto a lo último. Sí es muy importante lo que decía el asambleísta respecto al principio de integralidad. Es decir, el problema universitario no puede analizarse ni resolverse solamente viendo a la universidad, sino que debemos ver efectivamente cómo funcionan los otros niveles educativos, incluso desde la educación inicial.
Tan solo una aclaración y una precisión adicional de mi parte, doctor. Usted dice, este no es el momento propicio porque estábamos prácticamente a las puertas de una campaña electoral. Sí. Bueno, cuando venga el próximo periodo legislativo, igual se va a decir, no es el momento propicio porque recién se están enterando de la temática y así va a pasarse el tiempo. ¿Cuál es, de acuerdo a la visión académica, el momento propicio preciso para una reforma a una ley?
Sí, justamente por eso decía yo, creo que el debate debe iniciarse y debe ser un debate nacional, y de allí pueden surgir diversos proyectos. Yo no vería mal, por ejemplo, que la comisión, efectivamente, en base a todo el trabajo tan importante que se ha hecho, deje un proyecto, ¿no es cierto?, que va a reflejar, en este caso, entiendo fundamentalmente la postura, la posición del sector de gobierno, de Alianza País.
Ah, ya, que deje el proyecto, pero que no lo
apruebe. Pero sí, porque esto creo que va a ser distorsionado por el hecho de que estamos en tiempo electoral, y además, porque para esas reformas requieren consensos que van más allá de la mayoría que este momento tenemos en la Asamblea.
7:00 a.m. con 45 minutos. Usted está en sintonía de la radio de la Asamblea Nacional y su informativo Voces en Acción, la esencia de la información. Las posibles reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior aprobada en el 2010 es el tema que está conversándose con la presencia del profesor Raúl Abad, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, y del doctor Agustín Grijalva, integrante de la Comisión de Consejeros Académicos del Consejo de Educación Superior. Profesor Abad, ¿hay alguna inquietudes
sí
que las ha dejado planteado el doctor Grijalva?
Sí, con mucho respeto, no comparto muchas de las tesis del doctor Grijalva. Él dice que no es el momento para reformas a la LOE. Usted lo dijo, ¿cuándo es el momento? Este es el momento. Porque este rato estamos detectando las cosas que están pasando en algunas universidades particulares. No vamos a hacer la reforma integral, pero sí en puntos que tenemos que ir poniendo un pare a las cosas. Usted lo sabe, doctor Grijalva, la universidad, la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior dice, las universidades son sin fines de lucro. Si hay datos del SRI, del CES, del CNESID, que hay universidades que están en esto, por supuesto que tenemos que hacer la reforma a esos artículos. ¿Para qué? Para que ustedes, los consejeros, tengan mayor potestad de control en el CES, hacia esas universidades y ante todas las universidades, no solo a esas, ante todo el sistema de educación superior del país. Por supuesto que hay que hacer. Y nosotros dejaremos toda la evaluación que lo hicimos aprobado. No lo vamos a aprobar integralmente la ley, pero sí en estos puntos. Hay 9 o 10 artículos que plantearon ustedes desde el CES y que eso sí vamos a acoger como insumos, porque no es proyecto. Si hay un sustento técnico, jurídico enviado por el CES, estamos analizando y vemos que es viable. Y no es solo, doctor Grijalva, comentábamos fuera, extra micrófonos con usted, la reforma a la LOES no sea solo en la LOES. Para eso hay leyes que están dentro de la LOES, como decir el Código de Ingenios, el cierre de universidades, extinción de universidades. Ahí estas reformas pueden haber, porque en el Código de Ingenios ya se debatió en el Pleno de la Asamblea, en su primer debate, reformas a la LOES. Incorporar algunos artículos es factible. Es constitucional, estamos respetando la ley, y eso sí lo podemos hacer. Es igual que en el de extinción de universidades o cierre de universidades, que es de mi autoría, que yo lo presenté, también se debatiría en primera. Y se puede también algunos artículos incorporar como reformatorias, ahora lo es, en esas leyes. Eso hay que hacer inmediato, doctor Grijalva, y usted lo sabe muy bien. No podemos esperar que se siga diciendo que la Universidad Ecuatoriana, de los recursos de los padres de familia y de los estudiantes, que tiene que reinvertirse en beneficio de la universidad, estén fuera del país. Eso hay que poner un freno, porque si no, no estamos siendo una, dos, tres, cuatro, ni nombrando a ninguno. Es para todas las universidades que están haciendo o piensen hacer. Lo que hay que es premeditar. Pero nosotros, en la Ley de Educación Superior, lo estamos trabajando, usted lo ha dicho, y en la que no comparto con usted, en dejar al libre albedrío a las universidades para su ingreso. Nosotros respetamos la autonomía universitaria, 100%, pero la autonomía universitaria responsable. Si usted dice que vaya un estudiante y las universidades pongan sus reglas de juego de nuevo para el ingreso, doctor Grijalva, vamos a regresar 15, 20 años atrás, donde nuevamente sea solo político el ingresar a la universidad y no por las aptitudes y los conocimientos. Eso tenemos que ver. No creo yo que dejar a la universidad diciendo que no respetamos la autonomía o respetamos mucho la autonomía, digan los ingresos, vengan, hagan la entrevista que usted decía. No. No, doctor Luciano, yo no estoy de acuerdo en eso. Debe existir. Y a lo mejor, lo que usted decía, la unificación de los exámenes. Sí, en que sea, quiero ser bachiller, el ingreso a la universidad, uno solo. Que ayuden a controlar, a vigilar las universidades, por supuesto que sí. Que la nivelación de las universidades, claro que sí. Y ayer comentaban también en la misma comisión, porque ahora se han puesto unas oficinas de 3-4 personas y dicen, vamos, les damos el curso para ingreso a las universidades. Y no lo dan así, les cobran 100, $200 y no les capacitan como quiere el estudiante, como quiere para ingresar. Entonces, por lo tanto, no compartir con esto, con todo el respeto, doctor Luis Alvaro, no comparto en dejar a que las universidades digan, vengan, nosotros les vamos a dar los parámetros para el ingreso y a la facultad que ustedes se... Queremos tener en medicina 5.000 aspirantes en la central de Quito, cuando su capacidad da para 5.000. Pero bueno, les que hago la pregunta, yo sí quiero ser médico. Y todos quieren ser médicos. Y a los 5.000 hay que hacerles ingresar, haciendo las preguntas y conversando. No.
7:50 a.m. Doctor Grijalva, otra de las observaciones que se ha hecho por parte de ustedes, los consejeros académicos del CES, es que se revise la forma de integrar el Consejo de Educación, precisamente, el CEACES, los consejos universitarios y politécnicos, así como los requisitos para ingreso y la promoción del escalafón docente. Si pudiéramos abonar con más elementos sobre estas propuestas que ustedes las observan.
Bueno, son bastantes temas y cada uno de ellos muy complejos. Voy a tratar al menos de decir algo interesante de cada uno de ellos. En cuanto a las universidades particulares, en ningún momento hemos expresado, los académicos, no oficialistas en el CES, en ningún momento hemos expresado que de existir, y hay algunos indicios en ese sentido, problemas de lucro en las universidades particulares, no se haga nada. No es esta la idea. Lo que hemos dicho es que, primero, existe ya actualmente cierta normativa que permite hacer algo, y ciertas instituciones, por ejemplo, el SRI, la Superintendencia de Compañías, la misma Superintendencia de Control de Poder de Mercado, podrían y deberían actuar. Porque yo me pregunto por qué, estas instituciones no detectaron de manera más temprana este tipo de problemas. Entonces, allí hay algo que va más allá del CES, que es el funcionamiento más adecuado de estas instituciones. Y ellas pueden actuar. El propio CES, con la LOES actual en vigencia, puede y debe emitir normativa también en este sentido. Será ya una tarea que corresponda al nuevo CES, porque nosotros, los consejeros académicos, estamos ya terminando nuestro periodo a fines de este mes. Entonces, eso quiero aclarar. Lo que hemos dicho también es que la propuesta que la mayoría oficialista, nosotros votamos en contra, envió acá a la Asamblea, adolece de un grave problema, que es la falta de debate, de discusión con los actores involucrados. Una de las principales razones por las que votamos en contra es que para llegar a esa propuesta no se discutió, no se debatió con los miembros de las comunidades universitarias, de las universidades particulares, ¿no? Con las autoridades, con los docentes, con los administrativos, con los estudiantes. Entonces, y eso es fundamental, ¿no? Yo incluso indicaba que alguna de estas ideas, por ejemplo, la propuesta de que me parece correcta, positiva, de que las universidades particulares puedan acceder al crédito público, eso salió muchos meses antes, cuando discutíamos con los rectores la regulación de aranceles, para ponerles una prueba contundente de cómo se puede llegar a acuerdos, ¿no es cierto?, sobre, no solo sobre la regulación y el control, que debe llegar hasta los límites simplemente de la autonomía universitaria, debe siempre respetarla, sino que debe haber una perspectiva más amplia de apoyo, de incentivo, de articulación con la educación particular. La educación particular universitaria en el país es un sector importante y es un sector heterogéneo además. Hay por ejemplo, las universidades regentadas por la Iglesia Católica y algunas universidades particulares, son universidades que atienden a sectores medios y medios de bajos ingresos y que han hecho un trabajo académico interesante. Entonces, no debemos simplemente tener en la mente algunas universidades que pueden estar efectivamente incurriendo en lucro. Es mucho más complejo y debe abrirse la discusión a todos estos actores e incluso a la opinión pública en general. Luego, el
la
asunto
integración del CES. La integración del CES.
Sí, sobre la integración del CES, ¿no? Sobre esto, yo he indicado que, y ha sido mi postura desde hace años, que para la educación superior es fundamental desarrollar no solo políticas de gobierno, sino políticas de Estado. Y en eso hemos coincidido incluso con miembros oficialistas del Consejo, al menos en el discurso. Pero si es que es necesario políticas de Estado, es fundamental garantizar que en el Consejo de Educación Superior y en el CEACES se desarrollen esas políticas de Estado y, por tanto, separarla, por supuesto, articularlas también con las políticas de gobierno. Para asegurar esto, debemos asegurar que el gobierno nacional, no solo en este gobierno, sino en cualquier gobierno, no tenga mayoría ni en el Consejo de Educación Superior ni en el CEACES. ¿Para qué? Para que siendo mayoría los académicos se desarrollen políticas académicas de Estado.
Al momento, ¿cómo se ha integrado el CES, doctor Grijalva?
Al momento son 6 académicos, pero 2 de estos compañeros, colegas muy respetables, con quien estos años además ha sido muy interesante, hemos tenido muy interesantes debates y diferencias, están claramente alineados, digamos, con la posición del gobierno. Mi planteamiento es que debe reestructurarse estos consejos de tal manera que se asegure que siempre la mayoría esté integrada por académicos independientes.
Profesor Abad y doctor Grijalva, nos quedan apenas 4 minutos, razón por la cual apelo a esa capacidad de resumen para finalizar este encuentro de ideas que ha existido en esta jornada para que ese proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, como se lo ha pedido, sea socializada, sea tomada en cuenta cada una de las instancias que involucra la educación superior en nuestro país, dando el mismo espacio a lo público cuanto a lo privado, sin cuestionar ni al uno ni al otro. Profesor Abad.
Sí, el trabajo se ha hecho de socialización, doctor. Donde están los insumos que llega del CES son insumos. Pero en el resto general ya ha habido socialización y usted ha sido invitado, me decía hace un momento, por la subcomisión, ya se socializó. Y una cosa, doctor Grijalva, en la Constitución y en el Estado ecuatoriano, la Ley de Educación Superior rige para todas las universidades. No es que hay que una ley para las públicas y otra ley para las privadas, ni para las particulares, no. La ley es general y si incumplen esa ley, tiene que haber sanciones por esa ley. Entonces, no puedo decir sí una para las particulares, sí otra para las cofinanciadas, sí otra para las públicas. No, la ley es general y a esa ley rige a todo el sistema de educación superior en el país. Por lo tanto, si nosotros pensamos, y lo que usted dice usted una vez en la Comisión de Educación, que hizo su comparecencia usted con el congresista Ramírez, dijeron, y yo le dije, oye, he sabido que no ha sido de gobierno, porque sería usted, defendía más que el congresista Ramírez a la tesis que lo estaba planteando la comisión. Y le dije,
¿qué tesis, perdón? ¿A qué tesis se refiere?
En que tenemos que hacer nosotros estas modificaciones a la ley de educación.
No, no, eso no es exacto. No, no era sobre eso la sesión que tuvimos.
En esa sesión, y sí, fue no, lo, no, que di, no. lo que dieron ustedes
sobre esto,
el informe,
no.
Sobre el informe del CES.
Pero no hemos concurrido para ese
bueno, tema. Pero no, yo oía que usted lo decía eso.
No es así, discúlpeme.
Yo le digo las cosas como son, y hay grabaciones en la...
Muéstrame
en
la grabación, cosa. Porque no es así.
Bueno, no lo puedo mostrar en este momento.
Confundido de buena fe, entiendo.
A lo mejor. Pero no creo que me confunda tanto. Pero...
Muéstrame la grabación.
Bueno, pero le digo, doctor, entonces la ley es clara. La modificación a la ley se puede hacer, y lo dije y le expliqué, algunos artículos en otras leyes que son conexas con la ley de educación superior. Yo no veo en dónde va a ser el problema que se acoja 9 o 7 artículos que mandó el CES, como puede pensar cualquier ciudadano, cuando mucho más aún tenemos nosotros un informe socializado por más de un año con la Academia Ecuatoriana.
Quizás referirme a la política de ingreso, porque allí también hay que precisar, aclarar algunas cosas. No es que estamos diciendo que las universidades puedan libre y arbitrariamente hacer lo que quiera en cuanto al ingreso y volver entonces a la masificación, volver a la irresponsabilidad en el ejercicio de la autonomía. No es eso. Lo que estamos diciendo es que el sistema actual de ingreso es un sistema demasiado centralizado en la CENESID, demasiado rígido, que no le permite a cada universidad desarrollar en ejercicio de su autonomía académica una política de ingresos, para, tomando en cuenta el examen nacional, también tomar en cuenta otros factores. Y por supuesto la universidad tiene que hacerlo con responsabilidad. Si no lo hace, eso se va a reflejar en su actividad académica, se va a reflejar en la evaluación que le va a hacer el CEACES, va a comenzar a funcionar mal, ¿no? Y va a haber consecuencias. Y esto es lo que sucede en la mayor parte del mundo, ¿no? Que el estudiante da su examen, en Colombia, por ejemplo, da el ICFES, un examen nacional, y luego concurre a la universidad, ¿no es cierto?, con su examen, y la universidad evalúa esto y otros factores, ¿no?, para decidir el ingreso. Entonces, allí, digamos, respetamos la libertad individual de cada persona, de cada... estudiante. Esto es, además permite que la universidad, por ejemplo, en las provincias, al desarrollar su política de ingreso, analice en esa provincia qué se requiere, qué profesionales se requieren para tal o cual campo, qué otros, en cambio, no tienen demanda laboral, etcétera. Entonces, es una forma de organización que permite acercarse mucho más a la realidad local y regional.
Muy bien. 8:01 a.m. Queremos agradecer a estos dos caballeros que nos han acompañado en la mañana de hoy para confrontar ideas respecto de lo que podrían ser las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior vigente desde el 2010. Gracias al doctor Agustín Grijalva, integrante de la Comisión de Consejeros Académicos del Consejo de Educación Superior, y al asambleísta Raúl Abad, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Esto recién comienza y se lo ha hecho de buena manera. Que así continúe hasta el final, porque el país lo que necesita es políticas de Estado en materia de educación. De educación integral. Muchísimas gracias, profesor.
Gracias,
doctor. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, señoras y señores. Esto ha sido Voces en Acción, la esencia de la información de este día, jueves 4 de agosto del 2016.